día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Continuamos con noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer sobre un cartel que apareció en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. También una madre cubana ha sido detenida por denunciar las condiciones en las que vive en un albergue desde hace varios años. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de lo que tiene preparado hoy en Cuba al Día, y claro que estaremos ampliando en los deportes con Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez son los encargados en la sala de redacción, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya, Juan, con noticias de Cuba.
La Facultad de Física de la Universidad de La Habana amaneció el lunes con un letrero de "Abajo la dictadura" en letras negras y distribuido en los tres paneles de su fachada con un enigmático END a manera de firma.
Las imágenes fueron divulgadas en redes sociales con la publicación de una declaración que anunciaba el nacimiento del movimiento El Nuevo Directorio, END, en referencia al directorio revolucionario 13 de marzo que enfrentó a la dictadura de Fulgencio Batista y en el que los universitarios cubanos jugaron un papel crucial.
La declaración dice textualmente: "Nuestra declaración hoy 20 de marzo de 2023, día de la primera huelga general contra Machado, y en honor a José Antonio Echeverría en su Facultad de Arquitectura en la Universidad de La Habana".
Añade que se atribuye en las acciones clandestinas frente a la antigua Facultad de Arquitectura de José Antonio Echeverría en la Universidad de La Habana.
Horas después, divulgaron imágenes de la fachada con el letrero borrado.
También en la capital cubana, una madre ha sido detenida tras denunciar las condiciones de un albergue donde permanece junto a sus hijos, eso desde hace varios años. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Una fianza de 50,000 pesos tuvo que pagar una madre que fue detenida la pasada semana en La Habana, donde se encuentra albergada desde hace 6 años junto a sus 3 hijos. Ibis Leivis Castellanos Puig contactó a Radio Martí para denunciar lo ocurrido tras protestar por las condiciones que enfrenta en un albergue junto a más de 200 familias.
Realicé algunas quejas, fui a diferentes lugares acerca de cómo está mi vivienda en estos momentos. Me tuvieron 6 días sin importarle que yo tenía 2 niños pequeños, que no le importó con quién mis hijos se quedaran. Para yo salir de allí me pidieron una fianza de 50,000 pesos. Yo soy madre soltera que vivo en un albergue con 3 hijos, que no tengo trabajo, que yo soy asistenciada social por una comisión médica, estoy peritada.
La detención, precisa Castellanos, ocurrió el día 13 de marzo.
Primero estuve en Zanja. Me tuvieron en el calabozo donde hay hasta chincha, pero cuando me pasaron para Picota, para el técnico de Picota, me estuvieron 6 días donde no me instruyeron, no me dieron mi llamada por teléfono, donde la alimentación fue pésima. Yo me planté y decidí no comer, no alimentarme durante esos días.
Sin los medicamentos que necesita, Ibis Leivis tuvo que ser llevada a un centro de salud durante su detención.
Estoy certificada con que yo soy diabética, insulina dependiente y además epiléptica. No me dieron la insulina, la carbamazepina. Fui a parar a un hospital grave.
En una anterior entrevista con Radio Martí, Ibis Leivis Castellanos describía las condiciones del albergue donde vive con sus 3 hijos, en lo que fue el muelle de carga y descarga Aracelio Iglesias en el puerto de La Habana.
Cuando llueve se moja, no hay agua, las ratas son inmensas, las líneas no son lo suficientemente fuertes como para aguantar 264 núcleos cocinando, los cortes son increíbles, los equipos se rompen, ya ha habido 2 incendios aquí.
Ibis Leivis Castellanos, quien perdió su vivienda hace 6 años tras el paso de un huracán por la isla, dijo además a Radio Martí que ya buscó la asesoría de un abogado.
Contacté los servicios de un abogado, me acusan de varias cosas y entre una de ellas antisocial. judicial.
En varias ocasiones, Castellanos ha denunciado el estado en que se encuentra el inmueble donde permanece albergada junto a sus hijos.
Y en cualquier momento nosotros también estamos en peligro de derrumbe, porque ya en las condiciones que está el edificio, estamos encima del mar, tiene pilotes en el mar. No creo que aguante mucho más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Niegan licencia extrapenal al opositor y preso político Loreto Hernández en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara. El opositor Jorge Luis García Pérez Antunes así lo comunicó a Radio Martí desde la ciudad de Miami.
Han pasado 20 años de aquella triste primavera negra, que no es más que uno de los tantos eslabones de ese martirologio a que ha sometido el castrismo al pueblo de Cuba durante 64 años. Recordar la primavera negra es ver lo tenebroso de un régimen anquilosado en el tiempo, un régimen que reprime a todo el que disiente, a todo el que piensa diferente, a todo el que desea un futuro mejor para su patria, donde todos podamos convivir y se cumpla.
Estoy denunciando otra medida de provocación y crueldad. El ensañamiento contra mi hermano, el prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García, a quien el alto mando de la policía política le acaba de comunicar allí en la prisión Guamajal, donde cumple sanción, que el Departamento de Cárceles y Prisiones había denegado la solicitud de licencia extrapenal que tanto familiares, así como médicos, le habían solicitado. Todos recordamos que Loreto Hernández García, de 51 años de edad, es hipertenso, cardiópata, diabético, sufrió un preinfarto durante los primeros días de su arresto y, según el propio criterio de algunos de los médicos, le han dicho que puede tener cáncer en el páncreas. Y según el criterio además de algunos de los médicos, su estado de salud es incompatible con el sistema carcelario.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021 en Placetas Villa Clara.
El fotoperiodista cubano Héctor Darío Reyes, quien fue colaborador del diario digital cubano 14 y medio, fue hallado muerto en su casa de México, según testimonios de sus amigos en redes.
14 y medio reporta que la versión que circula entre sus conocidos es que fue asesinado por unos desconocidos a los que había invitado a su casa y que le robaron su teléfono y computadora.
Reyes, originario de Santa Clara, estudió periodismo en La Habana y dio sus primeros pasos en la prensa oficial trabajando para la Agencia Cubana de Noticias y el diario villaclareño Vanguardia.
A finales del año 2014 comenzó una serie de colaboraciones con 14 y medio.
El diario digital comentó que Reyes fue un gran viajero y vivió de manera casi nómada en muchos países, pasando por España, Rusia, China, Laos, Camboya y Tailandia, donde dijo haber llegado nadando por un río.
12 con 38 minutos, tiempo de conocer qué nos tiene preparado en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, continúan los problemas con las comunicaciones en Cuba. Hoy se ha agudizado, diría yo, porque las interrupciones siguen siendo pues serias para el trabajo nuestro. No obstante, vamos a intentar, a través de otras alternativas, lograr pues hablar con algunos activistas de cara al proceso de votaciones que se va a celebrar el próximo domingo. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo ven esta expectativa? Todo indica que puede haber un alto índice de abstencionismo. Exacto. Que es lo que ocurrió en la vez anterior. Los cubanos han perdido interés en participar y a la misma vez, paralelamente, los mecanismos represivos a través de tu centro de trabajo, del centro de estudio, para que tú participaras, eso ha ido de una manera cambiando. Ya a la gente no le importa mucho las consecuencias.
Además, que hay que tener en cuenta un dato.
Hay un desgaste.
Claro. Y yo creo que es importante tener en cuenta un dato es la cantidad de personas que se han ido del país que no van a participar en estas votaciones.
Muchos jóvenes. Había un aumento de la inmigración masiva.
Exacto.
Bueno, está esta situación. Y entonces también pues vamos a estar hablando sobre las MIPIMES y vamos a intentar hablar también sobre el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos.
Pues como siempre estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:40 minutos del mediodía y continuamos con más informaciones. El presidente de China, Xi Jinping, ha invitado a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, a visitar su país pese a la orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional. Informa Caterine Rivera desde Washington.
Una agenda en la que el mandatario asiático ha reafirmado el compromiso de su gobierno por reforzar las alianzas estratégicas con Rusia. El líder chino calificó a ambas naciones como grandes potencias vecinas que deben asumir el suministro energético de la demanda global.
Las dos partes deben fortalecer la comunicación y colaborar estrechamente para promover un nuevo y mayor desarrollo de la cooperación práctica entre los dos países. Estoy dispuesto a trabajar con el señor presidente para hacer planes y arreglos para las relaciones bilaterales a fin de ayudar al desarrollo y revitalización de cada uno de nuestros dos países.
Xi Jinping invitó en Moscú a su homólogo ruso a visitar China este año, pese a la orden de arresto en contra de Putin por parte de la Corte Penal Internacional. Por su parte, el presidente de Rusia garantizó el compromiso de la producción de petróleo, gas natural, carbón y electricidad para su aliado chino.
Las instalaciones de energía nuclear se están construyendo según lo programado. Las empresas rusas son capaces de satisfacer la creciente demanda de energía de la economía china, tanto dentro de los proyectos existentes como aquellos que se encuentran en la etapa del proceso de aprobación.
Rusia ofreció a empresarios chinos las vacantes en nichos de producción que dejaron empresas de Occidente tras la invasión sobre Ucrania. China lleva una propuesta de paz para aliviar la tensión en Europa del Este, plan que fue bien recibido por el Kremlin. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos dijo que si China quiere desempeñar un papel constructivo en Ucrania, debería instar a Rusia a poner fin a su invasión del país vecino. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que si China quiere desempeñar un papel constructivo en Ucrania, su presidente, Xi Jinping, debería instar a Rusia a poner fin a su invasión de Ucrania. Él dice que si China quiere desempeñar un papel constructivo en el conflicto, entonces debe presionar a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania. Deberían instar al presidente Putin a que deje de bombardear los hospitales y las escuelas de las ciudades, detener los crímenes de guerra y las atrocidades y poner fin a la guerra. Xi y el presidente ruso salieron el martes de 2 días de conversaciones con cálidas palabras de amistad entre China y Rusia y críticas conjuntas a Occidente, pero sin señales de un avance diplomático sobre Ucrania. En un comunicado, las dos partes dijeron que los propósitos y principios de la Carta de la ONU deben observarse y el derecho internacional debe respetarse, a lo que Kirby respondió que Estados Unidos está de acuerdo, pero que seguir la Carta de la ONU significaría que Rusia debería retirarse de todo el territorio dentro de Ucrania, el territorio de otro Estado miembro de la ONU que ha invadido. Kirby también dijo que Estados Unidos no quiere ver un alto al fuego en este momento en Ucrania porque le permitiría a Rusia mantener sus conquistas territoriales y permitiría que Putin reagrupara para sus fuerzas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Colombia asesta los primeros golpes al cártel de narcotraficantes El Clan del Golfo tras el fin de la tregua por sus reiterados ataques. Con las informaciones, la AFP.
Militares abatieron a 2 miembros del cártel de narcotraficantes más poderoso del país y capturaron a uno de sus cabecillas.
El compromiso de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte será la de seguir desarrollando operaciones militares.
El gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con esa organización desde el 1 de enero, pero el presidente Gustavo Petro le declaró nuevamente la guerra el domingo por sus ataques contra la población civil y la fuerza pública. Los desencuentros estallaron en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Mineros ilegales que, según Petro, son patrocinados por los narcotraficantes, aterrorizan a pobladores, han bloqueado vías y el domingo dispararon contra una patrulla militar. Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hay 10.000 uniformados de la policía y el ejército en esa zona.
Nos vamos hasta Brasil. Con casi 3 meses en el poder, el presidente Luis Inácio Lula da Silva tiene un índice de aprobación del 41% según una encuesta. Desde ese país, los detalles los tiene Edgar Maciel.
Esta fue la primera encuesta que evalúa lo que los brasileños piensan sobre los primeros meses del presidente Lula al frente de Brasil. Según el Instituto IPEC, 41% clasificó la administración como buena o excelente, mientras que el 24% la considera mala o pésima y el 30% regular. Con esto, el inicio del tercer mandato de Lula tiene una evaluación superior a la del expresidente Jair Bolsonaro, cuyo índice de bueno o excelente fue del 34%. En marzo de 2019. Para tratar de mejorar su evaluación, Lula ha estado apostando por los programas sociales, que fueron su marca registrada en sus primeros mandatos. El principal es la Bolsa Familia. Son por lo menos R$600 mensuales, alrededor de $117, para más de 20 millones de familias brasileñas. Según el politólogo Vinicius Vieira, Lula sabe que necesita recuperar a la parte más pobre de la población, que emigró en gran medida a Bolsonaro en las últimas elecciones. Lula quiere reforzar y recuperar la lealtad de los votantes más pobres, que en gran medida no votaron por él en las últimas elecciones. Pero creo que el presidente necesita una marca para la clase media, que sigue siendo una base que apoya al expresidente Bolsonaro. Otro programa que se relanzará en Brasil es Mais Médicos, que tiene como objetivo llevar a la atención de la salud a zonas de extrema pobreza y alejadas de los centros urbanos, como en la Amazonía. Serán 28 mil profesionales. El gobierno brasileño no descarta contratar médicos de Cuba, como hizo en 2013. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y el Parlamento jordano votó hoy a favor de una petición para expulsar al embajador israelí en Amán.
La protesta se origina en el uso por parte del Ministerio de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de un mapa de Israel que incluye los territorios ocupados de Palestina y una parte de la actual Jordania, informaron fuentes oficiales.
La votación tuvo lugar durante la sesión legislativa celebrada por la Cámara, encabezada por su presidente Ahmed al-Safadi, y el gabinete dijo a la agencia oficial de noticias jordana Petra que no dio detalles sobre cuántos votaron a favor.
Y al menos 13 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en Afganistán y Pakistán a causa de un fuerte terremoto. La AFP amplía esta información.
Continuamos en este noticiero de Radio Martí. Recuerde siempre mantener la sintonía con nosotros.
El movimiento telúrico, que también se sintió en zonas de India y Pakistán, sorprendió a muchas familias en plenos festejos del Nowruz, el Año Nuevo Persa. El epicentro del sismo fue localizado en el noreste de Afganistán, cerca de la ciudad de Horm, en la frontera con Pakistán y Tayikistán, y a una profundidad de 187 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. En Pakistán, al menos 180 personas sufrieron heridas leves en el noroeste del país. Estaba cenando en el cuarto piso cuando ocurrió todo. La intensidad era tan alta que parecía como si algo temblara rápidamente. El sonido de los cascabeles todavía persigue mis oídos en este momento. Las mujeres rezaban y los hombres corrían rápidamente, no se detenían por nadie ni por los niños, que casi fueron aplastados por los pies de la gente. Mujeres y ancianos se caían. La salida de emergencia estaba llena y nadie podía moverse hacia ningún lado. El sismo se produjo en la región montañosa del Hindu Kush, en la confluencia de las placas tectónicas euroasiática e India, según precisó el Centro Sismológico Euromediterráneo.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy al subcomité de asignaciones presupuestarias del Senado que China está observando atentamente cómo Washington y el mundo responden a la invasión rusa en Ucrania, cuyo impacto repercute en Asia.
Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó hoy al frente de batalla en Bakhmut para dar ánimo a los defensores de la ciudad, donde las fuerzas rusas pierden empuje por su intento de reforzar otras zonas en la región del Donbass, como Avdiivka, foco de cruentos combates.
Moscú. Rusia condecoró este miércoles a los pilotos de los dos cazas rusos implicados en el incidente con un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro y que resultó en la pérdida del avión teledirigido a unos 100 kilómetros al suroeste en la península de Crimea.
Uagadugú, el ejército de Burkina Faso, abatió a varios yihadistas en una contraofensiva aérea en respuesta a un ataque perpetrado la madrugada del martes contra una base de la policía en el oeste del país. Así lo informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Se cumplió tu predicción?
Casi al orden, al pie de la letra. O sea, sí. Te dije que iban a traer a un zurdito que nadie conocía, uh-huh. Que iba a ponchar a medio mundo.
Exacto.
Luego iban a traer a dos relevistas, iban a traer a Yu Darvish en el octavo, y eso fue justamente lo que hicieron. Y en el noveno, Shohei Ohtani ponchando a su compañero de equipo, Mike Trout, no uh-huh. solamente su compañero de equipo, su mejor amigo, su mentor.
Exacto.
¿Okay? Y así fue como Japón ganó su tercer clásico mundial de béisbol, uh-huh. justamente derrotando a Estados Unidos 3-2.
No se le puede tirar un cabo a nadie.
Tú sabes una cosa, el béisbol de las grandes ligas no pudo haber escrito un mejor final, un final soñado. Yo creo que Roberto Manfred, el comisionado de la pelota, soñó esto hace 6 meses y tuvo porcentaje, 1% de que esto ocurriera. Y fue justamente como él lo soñó. O sea, si hubiera sido otro país contra Japón o otro país contra Estados Unidos, ok, muy bonito, pero de esta manera, mira, es la primera vez que termina un certamen y ya el comisionado dice, el próximo va a ser dentro de 3 años, ya con fecha y todo. El béisbol de las grandes ligas anunció que en el año 2026 se va a celebrar otra vez el Clásico Mundial de Béisbol dentro de exactamente 3 años. ¿Y por qué? Fue un éxito total y completo. Aquí mismo en Miami, donde los Marlins nunca pueden llenar el estadio, 10 de los 15 partidos fueron llenos completos de 37 mil aficionados.
Muchísimo.
12 de los 15 tuvieron al menos 30 mil fanáticos y solo 3 tuvieron menos de 25 mil. En Phoenix, Arizona, el partido México-Estados Unidos fue un lleno completo, 49 mil fanáticos. Y México ganó 11-5. 8 de los 10 partidos, por lo menos 25 mil fanáticos en Arizona. Todos los encuentros que jugó la selección japonesa, donde quiera que haya jugado, fueron llenos completos. 42 mil, 42 mil, 42 mil, 42 mil, 37 y 37. Y claro, México tiene un nuevo héroe nacional.
Sí.
Nació en Pinar del
Exacto.
Río, Cuba, y se llama Randy Arozarena.
Exacto.
Oye, no pudimos haber escrito un mejor final para un clásico mundial de béisbol que este. Fue un batazo largometraje desde el principio hasta el final. Por eso que si Robert Manfred pudiera, haría esto todos los años. Uh-huh. Lo que pasa es que no puede.
¿Y la sede del próximo se sabe dónde va a ser o todavía no?
Se va a saber pronto. Ellos van a comenzar a trabajar en esto. Estoy totalmente seguro que una de las sedes va a ser Miami. Y la otra
claro,
va a ser Tokio. Tokio siempre ha sido sede y Miami también. Especialmente después de lo que pasa. Que no te sorprenda si es un patrón idéntico a esto. ¿Okay? Ahora sí, Roberto Manfred, el comisionado, ha dicho que va a hablar con el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas y los dueños de equipo para que suelten a sus mejores jugadores, porque a mí se me ocurren,
hablábamos antes,
sí, a mí se me, especialmente para la selección norteamericana, se me ocurren por lo menos 15 lanzadores que yo hubiese escogido para este clásico mundial de béisbol que no estaban ahí. No sabemos por qué, a lo mejor algunos puede ser que estén lesionados, pero también yo sé,
de contrato.
Me consta que hay varios equipos que no querían soltar a los peloteros.
Claro.
Varios dueños de equipo que hicieron, yo hice una inversión de 30 millones de dólares y yo no quiero que este muchachito se me lesione, pero también se puede lesionar en los juegos de pretemporada.
Bueno.
Ahora, no se juega igual cuando estás representando a tu país que cuando estás jugando un partido de pretemporada.
Sí, no te eso vas a tirar de cabeza, que fuera una pelota ni nada.
Ah, bueno, no, perdón. Randy Arozarena sí se tira de cabeza por
no,
México.
No, bueno, lo
por
hizo,
México, Randy Arozarena hace cualquier cosa.
Lo demostró.
Pero bueno, yo
Pepe,
creo...
Estos contratos de 300 y 350 millones de dólares, ¿a cuántos años son?
Algunos de ellos son por 10 años, como Mike Trout. Mira, Mike Trout, el que ponchó Shohei Ohtani, que es justamente su compañero de equipo y mejor amigo, es uno de los peloteros mejor pagados del planeta, y va a estar toda su vida con el equipo de los Angelinos de Anaheim.
Después de esta actuación de Ohtani, ¿cuánto puede costar Ohtani para un equipo?
Lo que le faltaba al fenómeno es que no hace nada malo en el terreno. Corre bien, lanza bien, fildea bien, batea de cuando le pides un jonrón te lo da, cuando le pides un toque de bola te lo da. El muchacho es un fenómeno y eso es parte de la disciplina japonesa que ha hecho a Japón 3 veces campeón mundial. Ganó la primera vez contra Cuba en el 2006, luego derrotó a Corea del Sur en el 2009, República Dominicana ganó en el 2013, Estados Unidos en el 2017, y regresa a Japón a decir esto es mío y ganó su tercero. Solamente hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5 y Japón ha ganado 3 de ellos.
Imagínate. me dice Juanito que no has dicho que Boston ganó.
Ah, no, sí, eso lo iba a decir ahora. Es más, yo sé que él va a participar en Al Duro Sin Guantes. Pero sí, la selección de Boston, sí. Pero mira, 132-109 sobre los Reyes de Sacramento. Ya. Jason Tatum con 36 puntos y 8. Están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y en Noticias del Mundo del Entretenimiento, pues llega ya Alejandro Escalona.
Fue cancelada la proyección de Winnie the Pooh, Blood and Honey, una película británica que se iba a estrenar esta semana en Hong Kong. La empresa Seven Pillars Entertainment dijo en su página de Facebook que lamenta mucho que se cancele el estreno de la película, programado para marzo 23, sin dar más detalles. Lo que sí se sabe es que en el pasado, censores chinos se han referido al personaje principal de la película debido a los memes que comparan a Winnie the Pooh con el presidente Xi Jinping. Las comparaciones comenzaron en 2013 cuando Xi visitó Estados Unidos para reunirse con su entonces homólogo Barack Obama. Un enlace de reserva de boletos en Facebook muestra un mensaje según el cual la venta de tickets no está disponible temporalmente. MovieMatic, que había organizado una proyección de la película para el martes, informó la cancelación en su página de redes sociales argumentando razones técnicas. Un verano sin ti del rapero puertorriqueño Bad Bunny encabezó la lista de álbumes globales de IFPI de 2022, mientras que el británico Harry Styles ganó el premio al sencillo global del año 2022 de IFPI por su éxito As It Was. Y así es As It Was, o fue una vez que el dúo Roxette logró este éxito radial, que por cierto forma parte de la banda sonora de la película Pretty Woman con Julia Roberts y Richard Gere. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona y será hasta mañana. Must have been
a la
las 12:58 repasamos los titulares. Activistas cubanos califican de fraude institucional las elecciones del domingo.
La presa política Angélica Garrido continúa sin la atención médica requerida, afirman familiares.
El presidente Biden reconoce al poeta cubano-americano Richard Blanco con la Medalla Nacional de las Humanidades.
México autoriza el paso por su territorio de migrantes cubanos y de otros países con cita confirmada por las autoridades de Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela nombra nuevo ministro de petróleo en medio de investigación por corrupción.
Y Ucrania denuncia nuevo ataque ruso con drones a civiles en la región de Kiev.
Y recuerde continuar con nosotros en sintonía en Radio Martí, porque a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero conoceremos sobre la calificación de escandalosos los precios de los alimentos frente a los salarios de los cubanos. Además, grupos independientes exhortan a los ciudadanos a participar en la observación electoral del 26 de marzo y asegura Washington que el apoyo de China a Rusia va contra los intereses de Estados Unidos. De esto y mucho más a las 3. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.